RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
5:31 a.m. Muy buenos días, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. De hoy lunes 25 de abril, cuando tenemos el estado en Cúcuta, una temperatura de 27 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y ayer se llevó a cabo la elección de Junta de Acción Comunal y muchos expresan que lamentablemente no existían suficientes garantías que permitiera que fueran transparentes las elecciones, al punto que en un sector de la ciudad de Cúcuta, tanto los candidatos como la misma comunidad decidió de inmediato quemar el material electoral, y aunque la misión de observación electoral estuvo pendiente precisamente de este proceso democrático que se presenta en cada barrio, en cada comunidad, y que es importante precisamente la elección de sus representantes, porque ellos son la base política de cada región, son los que inciden en los habitantes para las elecciones de alcalde, diputado, consejo y también para el Senado y Congreso, lo que tiene que ver con Senado y Cámara de Representantes. Pues lamentablemente se han presentado denuncias, presuntas irregularidades en algunos sectores de Cúcuta. Y en otras noticias que preocupa tiene que ver con el invierno. Las lluvias ocasionan derrumbes, deslizamientos de tierra, especialmente en el sur del norte de Santander, serias dificultades en La Bateca, en Toledo. Y esto ha llevado a que se esté utilizando un solo carril, la vía de la soberanía que comunica el norte de Santander con Arauca, que permaneció durante 2 días, lamentablemente incomunicada a estas 2 regiones. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Olga Lucía, y buenos días para todos los oyentes de RCN Radio. Así es, otra de las informaciones es la polémica que se ha suscitado en el departamento por las declaraciones de la ministra de Educación, Gina Parodi, referente a la situación que se está presentando con el programa de alimentación escolar en la ciudad de Cúcuta, donde señaló a uno de los operadores aquí en la capital del departamento. Al respecto, pues el alcalde de la ciudad, César Omar Rojas Ayala, se ha referido a este tema. Y otro de los temas es que ya son 6 días prácticamente que se encuentra en poder de sus captores, de sus secuestradores, la joven Melisa Trillos, esta abogada plagiada el pasado miércoles en el municipio de Ocaña, y está necesitando con urgencia medicamentos, según las declaraciones que nos ha entregado su señor padre Luis Trillos. Hoy el Bolívar fuerte amanece para la compra a 2 pesos con 80 centavos y a 3 pesos con 20 centavos para la venta. El dólar a 2,928 pesos con 70 centavos. El euro a 3,225 pesos con 53 centavos. El café colombiano a 1,47 de dólar en la libra. Hoy los taxis terminados en 6 en sus placas no podrán circular en la ciudad de Cúcuta el 6. Y en Pamplona, en la ciudad de Mitrada, los vehículos particulares que terminen sus placas en 1 y 2 no podrán circular. Muy buenos días.
Buen día para todos ustedes. Buen inicio de esta semana laboral. Que Dios nos acompañe en la nueva jornada que empezamos. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
5:34 a.m. Estos son nuestros titulares.
El padre de la joven abogada Melisa Trillos, secuestrada en el municipio de Ocaña hace 6 días, no tiene ninguna información del paradero de su hija, ni tampoco en manos de quién pueda estar. El plan de desarrollo departamental, cuya inversión asciende a los 7.5 billones de pesos, fue aprobado por la Asamblea Departamental en pleno. Según las cifras entregadas por Centrales Eléctricas de Norte de Santander, 184.492 hogares atendieron el llamado de ahorro de energía, mientras que 213.186 familias gastaron más de lo debido. La metanfetamina es una de las nuevas drogas del microtráfico. Están incursionando en escuelas y colegios de Cúcuta y el área metropolitana. El alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, salió al paso de las críticas al programa de alimentación escolar en Cúcuta y señaló que se está haciendo muy estricto con el operador. La Contraloría del Departamento adelanta una auditoría contra el Centro Cardioneuromuscular, donde el principal responsable es su exgerente, Fernando Páez. El programa de bilingüismo rebasó todas las expectativas en el Centro Tecnológico de Cúcuta. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
5:36 y las lluvias lamentablemente ocasionan derrumbes y deslizamientos de tierra de nuevo en el sur de norte de Santander. Los municipios más afectados hasta el momento, La Bateca, al quedar destruido un puente peatonal y dejar varias veredas incomunicadas con el casco urbano de este municipio. Igualmente dificultad en Toledo, se está utilizando un solo carril, la vía La Soberanía que comunica norte de Santander con el departamento de Arauca. Anelfi Balaguera, quien es el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Norte de Santander, así lo confirma RCN.
En Norte de Santander en este momento tenemos todas las vías en funcionamiento. Hubo unos inconvenientes el día de ayer y antes de ayer por lluvias al sur del departamento, principalmente los municipios de La Bateca y Toledo. También ayer hubo un deslizamiento en la entrada al municipio de Cácota, pero con la maquinaria que tiene el departamento se ha podido habilitar paso. En la vía Soberanía sigue todavía paso restringido en el punto llamado La Cabulla, pero en todo el departamento podemos dar un reporte de normalidad. También en el norte, en lo que es el municipio de Convención, también han habido lluvias, pero gracias a Dios no ha habido ningún incidente adicional.
Lo que tiene que ver con la vía de la Soberanía, es decir, ¿se está utilizando un solo carril que permite el paso entre el norte de Santander y Arauca?
Sí, en el sitio denominado La Cabulla, allá hubo un deslizamiento, una creciente bastante del río, y pues hubo bastante tierra, pero sin embargo fue habilitado el paso nuevamente a un carril, y estamos esperando pues poder habilitar con mayor velocidad todas las vías que hemos tenido con inconvenientes.
De continuar las lluvias, ¿cuáles serían los municipios más afectados?
Tradicionalmente los municipios afectados que hemos tenido en el departamento son los del sur, Silos, Cácota, Chitagá y principalmente La Bateca y Toledo. Sin embargo, pues estamos con el sistema de alertas tempranas monitoreando lo que es las cuencas del río Pamplonita y del río Zulia, y pues siempre estar atento con el tema de Puerto Santander, que siempre nos ha causado también algunos inconvenientes. Eso es esencialmente en el departamento nuestras preocupaciones.
Es el doctor Anelfi Balaguera, quien es el coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo del Norte de Santander. 8 municipios se encuentran en total alerta por las lluvias registradas en los últimos días.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
5:38 y han transcurrido ya 6 días del secuestro de la joven Melissa Trillos. ¿Qué dice la familia frente a este hecho? ¿Sí tienen alguna información? ¿Han recibido llamadas, Jorge, frente a esta situación?
Ninguna, Olga Lucía. Hasta el momento ningún grupo se ha comunicado con ellos. Eso es lo que les preocupa sobre el paradero y dónde, cómo debe estar en estos momentos en su sitio de cautiverio la joven Melissa Trillos. Y otra de las preocupaciones que ella tiene la necesidad de adquirir un medicamento diariamente. Ella sufre de la tiroides y se necesita un medicamento que se le entregue en ayunas todos los días. Y pues el llamado que hace don Luis Trillos Vergeles, es el padre de Melissa, es a que los captores primero le respeten la vida y posteriormente pues también le suministren este medicamento tan esencial para ella. También él se ha sentido muy agradecido con toda la solidaridad de los norte santanderianos y de los ocañeros en esos momentos difíciles ante el secuestro de su hija. Dialogamos con don Luis Trillos Vergel, padre de la joven Melissa Trillos.
Pues mire, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna información, no ha habido ninguna comunicación, cosa pues estamos bastante preocupados y nos tiene pues a toda la familia bastante adolorida en eso. Y el llamado que yo le hago a estos señores captores es que me le respeten la vida, que me le den un tratamiento digno. Uno está acostumbrada a esas situaciones, ni la familia tampoco, somos gente que no somos adinerados, somos gente que del común, que trabajamos, hemos hecho unas cositas a través de toda la vida y generamos empleo y progreso en la provincia. Y el llamado a que se le dé la droga al Sintroy de 75 miligramos porque ella sufre de tiroides, y al no suministrarle esa droga pues metabólicamente ella puede llegar a hacer unas arritmias cardíacas y puede generar hasta en un infarto. Entonces le hago ese llamado a estos señores captores para que se me le suministre eso, es diario la pastilla en ayunas, se me suministre esto para que no vaya a tener ya problemas de salud y complicaciones graves, ¿sí?
Don Luis, ¿cómo se han solidarizado los norte santandereanos, los ucañeros, con ustedes, con esta familia?
Mire, yo creo que una de las cosas, de los alicientes más grandes después en esta parte de dolor de este secuestro, es ver el cariño que le tienen a uno y el aprecio de todos los nortesantanderianos y de mi gente de Ocaña y la gran provincia de Ocaña, porque ve uno que el trabajo que uno ha hecho durante toda una vida con un esfuerzo y un trabajo intachable y esa generación de empleo se reporta ahora así como que siempre se reporta esos frutos y un acompañamiento total, un respaldo total, que eso le llena el corazón en estos momentos de dolor. Y esto es muy agradecido con todos los nortesantanderianos, con toda la gente de Ocaña y toda la gente de la gran provincia de Ocaña.
Pues Olga Lucía, este es el segundo caso para esta familia Trillos y Vergel allí que sufren el secuestro. Recordemos que en 1989 pues también fue secuestrado el abuelo de Melisa por el Frente 33 de la FARC allí en la provincia de Ocaña, y es lamentable que vuelvan a vivir nuevamente esta zozobra, este temor con el secuestro de su hija Melisa Trillos, ocurrido el pasado miércoles allí en el municipio de Ocaña.
Usted escucha RCN Noticias.
5:44 y el pasado viernes escuchaba las declaraciones de la ministra de Educación realizando fuertes críticas a tres departamentos, entre ellos Norte de Santander, por el contrato que se tiene con la alimentación escolar. Dijo que se han presentado irregularidades y ha solicitado a la Procuraduría, a la Contraloría, que se realice la investigación, lo que tiene que ver con Cúcuta y el departamento. ¿Qué dice el alcalde César Rojas frente a esta situación, Jorge?
Referente a este tema, el mandatario local ha señalado que, pues sí, se admiten algunos problemas que se han registrado en el tema del suministro de algunos alimentos, pero se tiene un completo equipo verificando el cumplimiento al operador. Recordemos que en estos momentos el operador de este programa es la Corporación Paz y Futuro y también COSPAS, que hace parte de la diócesis de Cúcuta. Él ha señalado que se le ha puesto el ojo prácticamente a este programa de alimentación escolar a través de unos supervisores, y también que se le ha pedido la colaboración a los rectores y a los profesores para que se haga un seguimiento referente a este tema. Se señala también por parte del alcalde que esto no es un tema político, sino es una situación que se tiene que ver, es el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas aquí en la ciudad. Al respecto, el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala.
Pues bien, yo creo que arrancamos con pie derecho. Lo que pasa es que de pronto en el trajinar del día pues algunas situaciones se presentan, pero que tienen los correctivos necesarios y hay que ir mejorando cada día.
¿Tiene personas haciéndole seguimiento, en fin, los rectores, todos ahí trabajando?
Claro, aquí hay un equipo de trabajo que tiene que estar la supervisión correspondiente. A su vez también los rectores de los colegios pues son veedores importantes, hacen parte del comité de seguimiento a las diferentes dificultades que se puedan presentar en la situación, en lo que tiene que ver al PAE.
Hay algunos veedores que han dado a conocer algunos videos, algo, pero se dice que son de situaciones de años atrás.
De verdad que yo creo que cuando se presenten esas cosas tienen que ser en la institución. Ahí estamos detectando algunos montajes en algunos que no son en los colegios. Los rectores son los que pueden certificar esta situación. Nosotros podemos entender que se presente alguna dificultad en el manejo de los productos que se le entregan a las señoras manipuladoras de alimentos, en lo que tiene que ver al almuerzo que se le da a los niños, y que tengan algún deterioro, es factible, pero que eso no puede seguir sucediendo. Yo creo que aquí, en lo que tiene que ver al almuerzo de los niños, los productos que les entregue a ellos tienen que ser 100% sanos.
Alcalde, ¿considera que se está aprovechando esta coyuntura de la alimentación escolar en otras partes del país para atacarlo políticamente?
No, son situaciones que se ven en todo el país y que yo como alcalde pues tengo que estar velando para que a los niños de verdad se les dé los productos sanos, productos que se establecen dentro de las minutas que envía el Ministerio de Educación, y a su vez también pues el operador tiene un compromiso también, porque de verdad que son recursos importantes que llegamos a una parte sensible, que es la nutrición y la alimentación de estos niños de las instituciones educativas.
Él era el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, en RCN Radio.
RCN Noticias.
5:47 y el pasado fin de semana fue aprobado por parte de la Asamblea del Departamento el plan de desarrollo que se tiene previsto ejecutar durante los 4 años de gobierno de William Villamizar, en donde se tiene previsto una inversión de 7.5 billones de pesos. El gobernador se ha referido, o la base en estos momentos, lo fundamental, tiene que ver con el sector agropecuario. Especialmente se espera que los productos cosechados en nuestra región, que se logren vender en los almacenes de cadena, en los diferentes supermercados del norte de Santander, pero también en el interior del país. Y también se tiene relación a la recuperación de las vías del departamento. El diputado Camilo Silva se refiere al plan de desarrollo aprobado el pasado fin de semana.
Ya ha culminado el estudio del plan de desarrollo del Departamento Norte de Santander, que es el punto de inicial para todo esto, para este cuatrienio que le espera el departamento. Es la carta de navegación que se acaba de aprobar, es donde se plasma todo lo que quiere proyectar el gobernador William Villamizar Laguado en su mandato, ¿no? Y se hizo, ¿verdad?, un trabajo arduo recogiendo las principales necesidades de todos los municipios del norte de Santander, y así se materializó en un gran plan de desarrollo, un norte productivo que hoy culmina su estudio y que realmente va a ser algo que, si se llegara a llevar a cabo en su totalidad, será muy, pero muy, muy beneficioso para el Departamento Norte de Santander, y toda la Asamblea tuvo a bien acogerlo y apoyarlo. De verdad es algo rescatable y nunca antes visto, todas las mesas de concertación que se hicieron en el Departamento Norte de Santander, donde se incluyó a todos los sectores, a las fuerzas vivas del departamento, para que pusieran su granito de arena y su punto de vista en cada uno de los ítems que hacen parte de este gran plan de desarrollo.
Es el diputado Camilo Silva, quien se refiere también a un tema importante, la seguridad, cuando Norte de Santander se prepara para el tema del posconflicto. La pregunta es si realmente la región está preparada para el posconflicto, porque algunos alcaldes de la zona del Catatumbo desconocen cuál es la temática, cuál es el espacio que sigue, cuál es el paso en estos momentos a ejecutar, porque manifiestan que las decisiones vienen directamente del gobierno nacional.
Bien conectados con el deporte.
Cinco de la mañana, 52 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, ¿qué tal? Buen día. Cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes de RCN Noticias. Digamos que hemos tenido un final de semana con resultados muy importantes en algunas actividades. Únicamente para reseñar la derrota que lamentablemente sufrió el equipo de Cúcuta Futsal. Pero ganó sus 2 partidos de viernes y sábado el conjunto Halcones a Cóndores de Cundinamarca. El Cúcuta Deportivo igualmente consiguió victoria ante Leones del departamento de Antioquia, 2-1. Se desarrolló el ciclo paseo familiar organizado por Acción Social del departamento. Una nutrida participación de público y al final la rueda de prensa, en donde el gobernador del departamento, doctor William Villamizar, y el alcalde de Cúcuta, César Rojas, anunciaron importantes apoyos económicos para los gimnastas Josimar Calvo, Javier Sandoval y el técnico Jairo Ruiz Casas. En la fecha número 11 del torneo Águila se presentaron los siguientes resultados: Valledupar 1, Bogotá 1, Tigre 0, Real Cartagena 0, Universitario de Popayán 1, Atlético 0, Cúcuta Deportivo derrotó a Leones 2-1, Llaneros 1, Unión Magdalena 1, Real Santander 0, Orso Marzo 0. Hoy a partir de las 6 de la tarde se enfrentarán Barranquilla y Deportivo Pereira, y a las 8 de la noche lo harán América y el cuadro Deportes Quindío. En la tabla general de posiciones se encuentra como líder absoluto el cuadro Matecaña, que tiene 26 puntos, seguido del Real Cartagena, que cuenta con 19 unidades. El Cúcuta Deportivo quedó en el puesto 11 con 12 puntos, mientras que el octavo es Quindío con 13 puntos. Más adelante les presentaremos de nuevo información deportiva para RCN Noticias.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
5:54 y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. En un proceso de actualización, mejoramiento y promoción institucional, el Centro Tecnológico de Cúcuta le dio la bienvenida a más de 300 estudiantes del programa de bilingüismo que corresponden a la jornada de los días sábados. María Jimena Durán Peña, directora del instituto, extendió un cordial saludo de compromiso y transformación que permitirá el posicionamiento de sus estudiantes como líderes en formación académica en inglés. Asimismo, reiteró su compromiso con los estudiantes que tomaron la mejor opción de hacer parte de una institución con responsabilidad y constancia, al enumerar los convenios que adelantan con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Superior de Educación Rural ISER y las Universidades de Pamplona y Simón Bolívar. Asimismo, reiteró su compromiso con los estudiantes que tomaron la mejor opción de hacer parte de una institución con responsabilidad y constancia, al enumerar los convenios que adelantan con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto Superior de Educación Rural ISER y las Universidades de Pamplona y Simón Bolívar. RCN Noticias. La metanfetamina es una de las nuevas drogas del microtráfico que están incursionando en escuelas y colegios de Cúcuta y el área metropolitana. La Policía Antinarcóticos manifiesta que infortunadamente es una realidad difícil de controlar de la existencia de una red de jíbaros que surten el consumo interno en las ciudades y que, al igual que en otras capitales, aquí también está haciendo daño. Las autoridades manifiestan que además de la metanfetamina, los jíbaros también están distribuyendo en los colegios heroína, bazuco y marihuana, de acuerdo al reporte entregado por los docentes y los mismos estudiantes. Los integrantes de estas bandas eligen los centros educativos tanto privados como públicos. A los privados llegan con mayor facilidad por la capacidad económica del estudiante, aunque en el sector público igualmente lo hacen. Allí engañan a quienes piensan volver adictos y posteriormente los vinculan a distribuirlos en el interior de sus respectivos colegios con la ambición de ganar fácilmente dinero.
5 de la mañana, 57 minutos. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.